Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo encuentro con El País y los Escritores aquí en Cultura, la radio, en Recoleta, Uruguay y Guido, un lugar extraordinario, edificio SADE. Vamos a compartir un hermoso programa de radio hoy con un querido amigo, Alejandro Tarruela, quien, bueno, además de ser productor televisivo, periodista, escritor, es amigo y eso vale muchísimo. Les cuento que el viernes pasado, en el Auditorio SADE, en el primer piso de Uruguay 1371, presentamos el libro de Sudameris Libros, Escritores en Terapia, que tiene que ver y es el resultado de un curso que dieron en el Rojas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, la afamada escritora argentina Gabriela Zaidón. La verdad que hacía mucho tiempo que no veía tanta concurrencia precisamente para la presentación de un libro. La verdad que quedé maravillado, quedó gente afuera, todo un éxito. Fueron oradores Alejandro Tarruela y Gabriela Zaidón. Y quedamos y teníamos pendiente una charla con Alejandro. Buenas noches, ¿cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal, Edgardo? Un gusto estar acá con vos.
Linda noche, ¿no?
Hermosa noche, sí. Sobre todo cuando uno habla de libros, está con amigos, se encuentra, hace un reencuentro de los encuentros cercanos, ¿no? Que es esta presentación de Escritores en Terapia que la editorial Sudameris presentó con la presencia de la... de quien propició, ¿no es cierto?, el encuentro de estos escritores jóvenes, que es Gabriela Zaidón.
No, fue Andrea Frutero quien tuvo la idea del libro.
Ah, no, yo decía no, del... está perfecto.
Gabriela hizo el curso. Ajá. Y Andrea Frutero, como
fue la idea de...
Ella tuvo una idea de aglutinarlo, porque ya hay un libro previo que no publicó todavía el Rojas.
Ajá.
Un ebook que va a salir también con otro trabajo.
Ah, mira vos.
Y Andrea quería un libro físico, se le ocurrió, y ahí y se vino la convergencia de los tres escritores.
Che, qué bueno, qué bueno. Bueno, y Andrea, que además es una... Ya es una escritora, tiene una trayectoria como periodista y realmente y tiene la un poco la capacidad y la humildad de meterse en un grupo a ver un poco las diferentes experiencias y cruzar expectativas y esperanzas de algún modo en todo esto, ¿no? Y yo decía de Gabriela Zaidón que fue la que
organizó el curso.
Organizó el curso.
En realidad ella trabaja en el Rojas. Claro. Y Gabriela da muchos cursos. Claro. Tiene mucha aceptación, Gabriela.
No, no, se nota en el trabajo, ¿no? Porque ahí cuando, primero te digo, yo he ido a la SADE, te podés imaginar, nunca vi tanta gente yo en la SADE. Nunca, o sea, una sala llena que había gente parada. Yo he ido con, ponele, pero encuentros buenos, además, mitad de sala, pero estaba, pero reconfortable, la gente contenta, los debates muy interesantes de diverso tipo, ¿no? Y en este caso una cosa que uno veía ahí, bueno, llegamos, no había casi nadie, de pronto, ¡pac! Ahí, lleno de personas, un entusiasmo muy grande, una camaradería de los escritores notable, y es muy lindo eso. Vos sabés que el sábado yo estuve en un encuentro en Avellaneda, ¿no? Y ahí, presentando Las Muertes de Albornoz, mi novela, mi última novela. Y ahí había un conjunto de escritores, jóvenes, no tan jóvenes, y ahí presentaban a esa hermosa sala que tiene la Municipalidad de Avellaneda, que hay en Alsina y San Martín, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, escritores de editoriales medianas, pequeñas, con mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Y eso me parece de una vivacidad enorme, me parece tremendamente importante, así como a veces me ha tocado el año pasado estar en San Martín de los Andes, Junín de los Andes, en Angostura, y pueblitos de las cercanías, presentando libros y estando con editoriales de la Patagonia, que en el caso de Sudamérica acá libros tienen una capacidad de convocatoria, de estar, de moverse, ¿no? Entonces me parece que es de una importancia enorme esto que en lo cual vos estuviste involucrado, ¿no? Porque sos...
Bueno, yo soy el compilador del libro, claro, y Sudamérica es mi editorial. Te cuento, vos sabés que yo venía hoy, cuando venía caminando por Uruguay, para mí entrañable por mis años en Belgrano.
Claro. Ahí, Uruguay, sí, bueno, claro. Inevitable pasar y digo, ¿cómo? Veo, claro, Belgrano y no veo el cartel y de pronto me doy cuenta que ya no está la radio.
Y la casa de China Zorrilla enfrente y bueno, tantas cosas que uno... Y venía pensando que a mí siempre me ha ido muy bien en la presentación del libro. Nosotros hicimos en Luján, con un programa de radio que llegó al Canal Magazine, después Zona Franca, hicimos 6 libros, es la mayor antología poética de Luján. Y llegamos a convocar entre 600 y 700 personas por cada presentación. Llenábamos el Teatro Trinidad Guevara y llenamos también las salas del Museo de Ahondo, que está allí en Luján.
Ah, en Luján, claro.
En Luján. Sí, sí. Digo, siempre me ha ido muy bien con las convocatorias. Pasa que hay una, a ver, hay una mecánica de trabajo, de organización, y entonces además creo que la gente está ávida de hechos culturales, y está ávida de, bueno, también está Gabriela Zaidón, que convoca, recordemos que es autora de la biografía de Rostito, entre otras cosas.
Un libro importantísimo en la investigación periodística, política de estos años, sí, por supuesto.
Triple edición tiene ya.
Sí, sí, ahora sale una nueva, me dijo que hay, no, además yo ese libro, leí 2 libros de ella, y ese libro en particular, un caso de la Rostito, dirigente de Montoneros, que se la vincula con el tema Aramburu, ¿no? Y yo recuerdo que cuando leí el libro, yo había hablado mucho con un amigo que trabajaba en la Gobernación de La Plata en los años 70, cuando volvió Perón, y él me contaba que viajaba con ella en ómnibus, viajaba en ómnibus a La Plata, y él hablaba con ella y tenía una percepción de lo que Gabriela cuenta con su investigación periodística, que es esa. Se pensaba eso, una persona muy centrada, con una experiencia muy importante, y bueno, y entonces vos lees el libro y tenés una base de reconocimiento de datos que pasan ahí. Gran trabajo de Gabriela, y por otra parte una investigación muy difícil porque no había mayores datos, había que recoger de unos, confrontar y crear una verosimilitud, que vos sabés como yo que el periodismo no busca tanto la verdad, sino lo que puede lograr es la verosimilitud, ¿no?
Así, claro, ella hizo algo muy interesante porque le costó mucho que los conocidos hablaran, nadie quería hablar, no, nadie, claro, nadie en absoluto. Además siempre estuvo en duda la forma en que murió en la ESMA, porque ella murió en la ESMA, estuvo mucho tiempo con vida dentro de la ESMA. Es más, en este programa contó la historia de Zaidón, y estuvo en este programa Alicia Martínez, que es una autora ahora de libros, que fue también montonera, fue de militante montonera, fue de la FARP, y que estuvo 4 años en la ESMA y conoce bien la historia. Vos sabés que es uno de los temas que yo siempre investigué a fondo, todo el tema de la guerrilla, de los 70, bueno, de nuestra generación, ¿viste? O sea, sí, uno tiene la obligación de de investigar.
Sí, nos agarró por el medio.
Claro, claro. Y me parece que hacer un libro sobre Rostito es clave.
Sí.
Clave porque, en realidad, la prensa amarilla, tendenciosa, que, bueno, hoy hay una gama de presentaciones en radio, televisión, periódicos, sitios web, viste, que desvirtúan lo que era esencialmente, ¿no? Porque, bueno, Rostito fue secuestrada, torturada.
Sí, muy mal. Y hay un testimonio que es de el capitán Aldo Luis Molinari, ¿te acordás? Que sí. Además alude a la zona donde estamos, ¿no? En esta zona. Y que él cuenta algo que...
Molinari era capitán de Marina, ¿no?
Era capitán de Marina y es cercano a Aramburu.
Claro.
Y cuando sale lo del Rostito, él cuenta, él la vio en la ESMA, él cuenta en un testimonio, tengo ese libro de él, y donde él cuenta que la fue a ver y poco antes de que la mataran, ¿no?
En realidad nunca quedó muy claro la muerte de Aramburu, nunca fue esclarecido totalmente.
No, yo digo que Aramburu, yo tengo una novela que se niegan a publicarme, donde sostengo mi hipótesis de que Aramburu nunca fue fusilado. Llegó a Timote ya muerto en una contingencia difícil que le tocó vivir al momento de salir de su casa el día que iban a dar golpe de Estado.
No, ¿vivió momentos después del secuestro y se terminó?
No hubo secuestro. Se cayó en el auto cuando le habían cambiado el itinerario el día que iba a ser presidente de la Nación. Le agarró una lipotimia, cae en el auto dos veces y lo llevan. Entonces lo llevan al hospital militar y en ese momento el gobierno de Onganía es el que hace el...
Porque le iba a dar el golpe a Onganía.
No, el golpe a Onganía y Aramburu asumía con una...
Por eso, le iban a dar el golpe
claro,
a Onganía y Aramburu era el que asumía.
Y asumía llamando a Frondizi, a Perón, a Balbín, a un acuerdo amplio que venía muy bien manejado. Errores de Aramburu de no haberse ido a un campo y estar 4 días ahí en lugar de estar en su casa. Y bueno, y sucede eso y entonces después se arma la historia... basada fundamentalmente en la situación de Firmini, porque los demás aceptan la cosa, pero no sabían cómo venía la cosa. Había una ligazón con el sector de Imas, Francisco Imas, ministro del Interior de Onganía, ligado a la PDUE.
¿Y por qué el descamisado publica toda la historia?
Bueno, porque ellos sostienen el sector ese, la cúpula de Montoneros, no hay que implicar a la militancia que fue muy noble, ¿no es cierto? Y bueno, erraron porque los llevaron para el demonio, ¿no es cierto? Y entonces el gobierno arma esa trampa porque además había un proyecto de lanzar una organización guerrillera desde adentro mismo del poder. Venía de ahí, de eso hay antecedentes.
Hubo antecedentes aquí.
Claro, antecedentes. Bueno, yo en el libro del Cadri, ahí cuento que la primera guerrilla de los Uturungo en Tucumán, no, fue la guerrilla paraguaya contra Stroessner, que fue hecha desde el mismo corazón del ejército.
¿La de Massetti cuál fue?
La de Massetti es año 64 en Salta, es una guerrilla que entra del Alto Perú a Salta y ahí...
Aclaremos que Massetti era un periodista argentino que fue a
Ricardo Massetti.
Fue a verlo a Castro, no le dio la nota se la dio el Che... Y él se quedó subyugado con el Che y empezó a militar con el Che.
Se queda allá y funda Prensa Latina después. Era un periodista de Radio El Mundo, estaba en Radio El Mundo.
Yo tengo grabaciones, tengo la nota de Massetti.
Mirá vos, una gran nota. Que
la compré en Uruguay esa nota, en un CD en Uruguay. La nota, sí.
Bueno, un trabajo hizo y después se quedó, digamos, ahí cuando viene a la guerrilla. Hay muchos que mueren los agarró el ejército, mueren en encuentros de dudosa, digamos, calidad de...
Nunca se encontró el cuerpo Massetti.
No, porque se supone que muchos de ellos murieron en la selva salteña, que era la están destruyendo para la soja, era una selva muy intrincada, muy difícil de atravesar. Entonces hay muchos que se quedaron empantanados, no sabían cómo comer ahí, es muy, muy precario todo el... Y por eso tuvieron esa muerte terrible, que después quedan varios testimonios, uno de ellos el poeta Alberto Spumer, el maravilloso libro de poemas El Che Amor, ¿no?
O sea, es que hay una publicación de Gendarmería Nacional, mucho antes de que vinieran a buscar al cubano. ¿Te acordás que hace unos años atrás se llevaron los restos de un cubano que formaba parte de la guerrilla? No recuerdo el nombre ahora. Y la revista publica el momento que redujeron la guerrilla y publica el lugar donde estaban sepultados los guerrilleros. Yo tengo esa revista que me la regaló gente de Gendarmería.
Mirá vos, claro. Ellos tenían una cosas de ese tipo. Por eso mismo se instalan los ranchers norteamericanos en el norte después, y cosa que yo revelo en el libro del Cadri, que cuando el Cadri y el grupo de Taco Ralo, que es la guerrilla de Tucumán, 1968, septiembre,
Taco Ralo, sí,
los detienen el 19 de septiembre de 68, que es el mismo día que muere John William Cook en su casa acá en la Avenida Santa Fe, también cerca.
Contá quién era Cook, porque muchas
John gente... William Cook es uno de los hombres, de los pensadores del peronismo de los años 40, 50 y 60, o sea que muere ese 19 de septiembre del 68, y un hombre, digamos, que encarnaba el sector de la izquierda del peronismo, ligado a las insurgencias ya en el 60, ¿no? Y ese día él estaba muy mal de salud y muere el mismo día que detienen en Taco Ralo a la gente del Cadri, una gente... muy digna realmente con su intención, que no prosperó porque de un principio, pero ellos fueron interrogados por los Rangers en Tucumán, 1968, cosa que yo revelo por primera vez en el libro del Cadri, porque encontré las fuentes para eso, y esto es increíble, ¿no? Perón en Madrid, cuando le dicen por el grupo detenido en Tucumán que conducía en Barcacho el Cadri, hombre de las Fuerzas Armadas Peronistas,
De la FAP,
pero no sabía quiénes eran, pero dijo, si es Tucumán, dice, los van a interrogar los Rangers, dijo, en España, sin saber quiénes eran, cosa que después supo porque él tenía una relación muy entrañable con Enver el Cadri, supo y tenía razón, yo descubrí la cosa.
Mira qué interesante, ¿eh?
Sí,
qué
interesante. Sí, sí.
No, fueron guerrillas inviables igual.
Y totalmente, no tenía ningún pie ni cabeza en un país esencialmente industrial y hacer guerrillas al campo.
Igual que la guerrilla del Che en Bolivia.
No, lo mismo, sí, eso fue...
Era inviable.
Pero eso falta, alguna vez tenemos que hablar de eso. A mí me parece que fue más una búsqueda de un final del Che, que no quería morir en París como testimonio de nada, que una cuestión de carácter esencialmente político, ¿no?
Yo creo que cuando Fidel lee la carta de despedida, que era por si pasaba algo, no para que la lea, lo condena.
Pero no, yo no creo. Vos es que yo pienso que Fidel, porque yo sé, Fidel Castro intentó desesperadamente de que no se fuera. Eso fue una decisión.
Yo tengo mis dudas, porque no, ¿sabés qué pasa?
Yo creo, esto lo he conversado con mucha gente en La Habana, sí. ¿No? Pero no, Fidel no quería que se fuera, le ofreció 40 formas de que se quedara, de ir a, no sé, a hacer un curso en algún lado, lo que quisiera, y el Che tenía su personalidad, ¿no?
El Che era pro-chino y Castro cerró con los rusos.
Ahí bueno, pero no era eso tan así cuadrado, digamos. Eso es cierto, y que el Che además había tenido... Pero el Che se monta en una estructura soviética en Checoslovaquia para llegar a Bolivia, y esos eran rusos, o sea que no tenía una relación, digamos, de adversidad
absoluta. No, está bien, pero igual, cuando llega a Bolivia el PC le da la espalda.
Pero es que hay una cosa en eso, a mí me parece... El PC boliviano era el que manejaba la región.
Claro.
Lo lógico, nosotros manejamos esto. Eso era razonable que le plantearan eso. El tema es que no haya tenido argumentos para una alternativa, buscar una dirección conjunta, lo que sea, ¿no? Igual el PC estaba invadido en una situación que se le iba de las manos, porque ellos no habían planificado nunca eso. Sabían que esa región era... Perón le dijo en Madrid cuando estuvo el Che, cuando el Che le contó que vivía en Ñacanguazú, Perón le dijo... Comandante, usted se va a morir ahí con el asma. ¿Por qué esto? Y le explicó cómo era la región y el Che le dijo, ¿pero cómo sabe usted, general de la región? Dice, porque la escuela de guerra, ese fue uno de los destinos que yo elegí para mi formación. Había estado en Ñacanguazú, Perón. Por eso conocía tanto en el tema de la guerra del Chaco. Entonces había una situación, conozco algunas cosas más que otro día te cuento de su paso.
Pero qué interesante.
Pero es muy interesante porque en realidad es una figura obviamente muy importante de los...
A mí me pegan siempre esas palabras que le dijo a la familia cuando se fue, ¿no? Nada les dejo porque el Estado le va a dar todo, ¿no?
Claro.
El tipo se fue con una mano atrás y otra adelante.
Sí, ese...
Murió pobre.
Totalmente.
Y bueno, siempre con un sector que lo ha condenado, ¿no? por los temas de la cabaña, pero yo alguna vez me puse a pensar que la Revolución Cubana tuvo un acierto muy grande, que fue cuando asume y tenían toda la fuerza, se desprendieron de todos los opositores y todos los corruptos. Por eso la Revolución que son sangrientas, revoluciones sangre.
No hay, sin la revolución, son así.
Claro, yo creo que por eso duró tantos años la revolución.
Claro.
¿No? Porque exterminaron con los corruptos y...
No, además hicieron evidentemente una lectura política correcta, porque las revoluciones fracasan cuando no tienen lecturas políticas correctas, y además tuvieron un líder muy fuerte, ¿no es cierto? Fidel Castro es un líder de los grandes del siglo XX, ¿no?
Incomparable.
No,
muchos lo comparan con Chávez, pero no, yo creo que
Chávez tuvo 10 años, ¿no?
Está lejos Chávez de la figura de Castro.
No, y además hay una cosa que es esto, se bancó corporalmente, Chávez corporalmente no se bancó. O sea, él en la última etapa de él se ponía así, no le da pelota a ningún médico ni a nadie, Fidel no. ¿Viste? Eso en un líder es una cosa muy importante, el tiempo, digamos, Mao decía que el poder es el tiempo, ¿no? Bueno, y eso Fidel tenía claro eso, Chávez no. Esto con todo el dolor, que es realmente un tipo importante en este tiempo. Pero volvamos a lo nuestro.
Vamos a hacer una pequeña pausa, sí. Estamos conversando con el periodista, escritor, productor televisivo, amigo, esencialmente Alejandro Tarruela. Este programa es El País y los Escritores, estamos en la 97.9 todos los jueves, a las 23, Radio Cultura. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual. time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more?
Noche de Buenos Aires, como digo siempre, ¿no? 97.9, la Radio Escultura. Una charla muy amena hablando de historia. Nos encanta hablar de historia con nuestro invitado, que es Alejandro Tarruela. Hablamos de la presentación de Escritores en Terapias, este libro de Sudamérica, que fue con mucho éxito, ¿eh? Mucho éxito. Y bueno, te agradezco esta posibilidad que tuve de que seas expositor, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso también.
No, está bien, sí, la verdad que me encantó que me hayas invitado y poder ver todo esto. Y un poco lo que yo decía en la presentación, que lo que me impresionó, porque no era una presentación para hacer una... análisis personal de los escritores, sino para ver el conjunto, ¿no? Y realmente lo que yo observaba en el libro, que lo que lograron a través del trabajo de la, bueno, una reunión primera de Andrea Frutero, que logró reunir un grupo con un perfil semejante, ¿no? Cosa que no es fácil, ¿no? Eso. Y segundo, el trabajo de la instructora, por así decirlo, que es Gabriela Zaidón.
La mamá del libro, como dije yo.
Claro, que de algún modo lo que logró fue que esos escritores se pararan como escritores, porque todo el libro está concebido por escritores. Hay una fluidez en los relatos, hay cuentos, hay relatos, hay poemas incluso, donde se nota que hay una fluidez que está sostenida en dos cuestiones centrales. La primera es la vocación de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y la segunda es el trabajo que sobre ellos se realiza para lograr que fluya la literatura. Y entonces ahí había relatos de diferente tipo, ¿no es cierto? Yo decía el del COVID, que es de Alejandro Mogilna, el médico, ¿no?
Uh-huh.
Los relatos relativos a tratamientos urbanos, hay un relato que es en pergamino, por ejemplo, las preocupaciones diversas, hay quienes van a contar anécdotas, otros van a contar sentimientos, pero siempre hay una fluidez, hay, digamos, uno al escribir tiene que tener que decir, ¿no? Esencialmente, como un punto de partida. Bueno, ¿qué tenés para decir? ¿Hay algo para decir? Bueno, a partir de eso vamos. Y ahí está el trabajo de ir logrando que se asuman en la tarea del escritor, ¿no? Porque muchas veces uno encuentra que son igualmente valiosos y meritorios trabajos donde decís, bueno, se nota que acá hay un escritor, y hay otros que se nota que hay una persona que tiene un entusiasmo bárbaro y nada más, ¿no? Pero en este caso no, hay gente que va a hacer seguramente una carrera diferente tipo, vos y yo sabemos cómo es esto, ¿no? La suerte es loca, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay una vocación profunda y un trabajo realmente meritorio. Que por otra parte, en una edición que me encantó la edición, te cuento.
Está linda, está linda, bien.
Muy linda, además con solapa, viste, muy cuidada.
Bueno, los libros míos siempre tienen solapa.
Sí, muy cuidado los libros.
Edito con solapa.
La presentación, las pequeñas cosas, viste, que te hacen un volumen que tengas ganas de tener. Un libro es vos lo tenés y decís, bueno, quiero tenerlo, ¿no? Y este libro te da la tapa tiene una ilustración realmente realizada con creatividad. Entonces, hay como una... Eso de algún modo debe explicar el hecho de la convocatoria, como hayan logrado que tanta gente se haya comprometido, los amigos, los familiares, quienes acompañaban de un modo u otro a esos escritores,
sí, claro,
en
sí,
la
sí,
sala
sí.
De la SADE, donde cerraste vos ahí aplicando tu capacidad de hombre de medios para hacer las presentaciones y alentar un poco al grupo para continuar con esto, ¿no?
Pero bueno, hablemos de Alejandro Tarruela, escritor, Las muertes de Albornoz, última novela. Una etapa. Yo pensaba que La muerte de Albornoz, por la tapa, creo que es otra cuestión. Yo el libro no lo leí, recién me lo trajo Alejo, Pensaba que era algo más antiguo, pero veo una fotografía en tapa de un ejército bastante moderno, ¿no?
Sí, eso es Malvinas, sí.
Parece un ejército moderno.
Claro,
de los 80.
Sí, 82, sí.
Y contame un poco de qué se trata.
Bueno, el tema
es el último que sacaste.
Esta es la última, sí, sí. Este es el anterior es el Güemes el Héroe Postergado, que
ya hablamos, hicimos un lindo programa con
ese
libro, sí, sí.
Bueno, la novela viene a partir, comienza esa novela con la guerra, ¿no? Yo empecé a juntar material, cosas, y por otra parte, cuando estaba en Radio Rivadavia, escuché varias historias tremendas de casos de familias, que las cartas que llegaban a la radio en ese momento, yo estaba en esos años con Héctor Larrea trabajando en Rivadavia, después de haber estado muchos años con Rubén Aldao en la mañana temprano.
Rapidísimo.
Rapidísimo con Larrea y el Club de Barbas con...
El Club de Barbas, claro.
Imagínate los años que uno tiene, ¿no? Y entonces empiezo a escucho una historia de una familia que había tenido un hijo desaparecido en la dictadura y que al otro hijo le tocó Malvinas. Ahí me empezó a, en el momento, ¿te acordás lo que era la conmoción, lo que nos sentíamos? Sabíamos de los soldados que iban a la lucha, sabíamos de los colegas, los compañeros periodistas que iban a... me acuerdo del Pollo Farré, que fue uno de los fotógrafos de Telan, que estuvo en la isla, Aldo Amura, que estuvo en Ushuaia, y entonces toda esa cosa te iba... Y entonces yo empecé a escribir. Vos sabés que hice una primera versión, en 20 días escribí 200 páginas, trabajando
mucho,
8 o 9 horas y llegaba a mi casa y me perdía. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Hice una historia tomando varias historias. Tomé mi relación con Santiago del Estero, provincia que yo amo, conozco su cultura, sus músicos, ¿no es cierto? Entonces, sitúo la familia esa en Santiago del Estero, la sitúo viniendo de la Forestal a los años 60 y 70 en la capital, en Santiago del Estero, los traigo al Gran Buenos Aires, como esas familias que hacen las migraciones internas, y el hijo más grande muere en las luchas de la Peugeot, cosa que los hechos son tomados en la ficción de episodios que sucedieron. Entonces, ¿qué hago? Hago que los personajes hablen en primera persona. Entonces había que reconstruir el modo del habla santiagueña, todo un desafío, que es tan hermoso por otra parte, ¿no? Que, bueno, vos y yo conocemos las provincias y
mucho, mucho.
Y las hablas, Catamar, bueno, vos tenés
las costumbres.
Vos tenés experiencia de
Catamar, meses, un año.
Un año tuviste, claro.
Radicado en Catamar.
Ya venías con tonada casi.
Sí, con mujer e hijos.
Claro, o sea. Bueno, la cuestión es que entonces voy haciendo esa historia y la voy situando como que el hijo mayor muere acá, no desaparecido, sino en las luchas en tiempo de dictadura, y el más chico le toca a Malvina. Los relatos son de la madre de una hermana de Pascual, que es el que
muere. ¿Albornoz termina muriendo en Malvinas?
El más chico termina en Malvinas, sí. El más grande termina muerto en la Peugeot, en los líos.
Claro.
Lo sitúa en hechos
la
reales.
La Peugeot cuando estaba ahí en la
En Berazategui, en la Ruta 2.
La Ruta
exactamente.
2. Existe sí. La planta todavía.
Existe la planta
Esa todavía. Es la planta original de Peugeot.
Exacto, exacto. Sí, sí. Entonces ahí empiezo a hacer ese relato. El tema es la documentación, empezar a leer novelas de la época. Yo señalaba el otro día, hablaba de Stephen Crane, el gran escritor norteamericano de La Roja Insignia del Valor, que tomé porque La Roja Insignia del Valor se desarrolla en la Guerra de Secesión. Y el fuerte de Stephen Crane, del cual habla mucho García Márquez, y Paul Auster acaba de hacer su último libro sobre la obra de él, él hace la novela sobre la Guerra de Secesión, sino en el estado de la Guerra de Secesión, y se transforma en escritor, se transforma en periodista. Y a raíz de haber escrito sobre la guerra, va a la Guerra de Cuba en 1898, Estados Unidos con España, y él es periodista ahí, Stephen Curry. Entonces, voy tomando esos datos, los diarios de la época, relatos, me reúno con gente que estuvo, leo libros sobre Malvinas, porque yo tenía que edificar cómo era la zona, la geografía, cómo...
Cosa que yo nunca supe que hacías eso. Pues yo tengo un archivo maravilloso de Malvinas.
Ah, mirá vos, mirá haberlo sabido.
Empiezo diciendo que tengo 4 horas exclusivas con Mario Benjamín Menéndez, por ejemplo.
Ah, bueno, eso sabía que tenías eso, sí.
Tengo mucho con Bonzo, con Busser,
mirá vos, mirá.
Con Lombardo,
claro.
Con todos aquellos que intervinieron.
Claro, muchos tuvieron en televisión con vos.
No,
eso es radio.
Investigación mía.
Ah, mirá vos.
Lo de Malvinas, como yo tengo todos los comunicados grabados. En el momento que salían los grababa.
Sí.
Tenía una radio grabador Sancho de la época.
Uf, una maravilla.
Claro, yo escuché la toma de Malvinas en el programa Las 4 Horas que hacía Enrique Alejandro Mancini en Mitre. Yo escuchaba todas las
noches. Hermoso programa.
Claro. Y ahí escuché que Argentina, la primera noticia no era Malvinas, ¿no? Eran las Georgias.
Las Georgias, claro.
Y que es donde se entregó a Astis.
Exacto.
Y entonces, bueno, desde ese día empecé a grabar y bueno, después me quedó la idea de investigar, investigué mucho y me faltaba Menéndez. Y un día un amigo me dice, yo lo traigo a la quinta mía y grabamos allí con Menéndez, va a venir, va a querer hablar con vos. Y bueno, vino Menéndez y estuvimos 4 horas, vino Menéndez con el hijo, luego fallecieron ya, tanto el hijo como el padre, ¿no? Que Menéndez, hay que decirlo, Mario Benjamín, el que fue gobernador, sí. Nunca tuvo causa de lesa humanidad, ¿sabías? Delito de lesa humanidad, ¿no?
¿El gobernador de Córdoba? Sí,
el de Malvinas.
El de Malvinas.
Mario Benjamín.
Ah, Mario
Benjamín. El tío de este. El otro era Luciano Benjamín.
Tenés razón, sí, Mario
claro,
Benjamín.
No, nada que ver, bueno. Sí. Y grabamos 4 horas y fue muy revelador, ¿no?
Qué bárbaro. Bueno, en ese...
Esa investigación, ¿no? Digo, qué bárbaro, yo no sabía que estaba...
Mirá, eso hubiera sido maravilloso. La cuestión es que, bueno, fui armando la novela y cuando termino la novela, primer persona que lo lee se la llevo Sixto Palavecino por las voces. A ver, este me mata, digo, este me tira la novela por la cabeza. Y sabes que Sixto Te Coraje venía a Buenos Aires y yo siempre lo iba a ver. Paraba en un departamento que le prestaban arriba del Palacio de la Papa Frita, ahí en Corrientes y Montevideo. Y entonces voy a verlo ahí y una vez que la leyó, estaba con la cosa yo nervioso y me dice, ve a Alejandro a comer a Sixto, ¿no? Dice, pues yo conociéndolo a usted, creí. Dice, pensé para mí, dice, este joven es un intelectual, no lo voy a comprender. Dice, cuando terminé la novela, yo he pensado para mí, dice, ¿cómo es que nos ha entendido el alma? Me mató. Bueno, fui a Viñas, y Viñas me dijo...
Que, te cuento una breve, sí. Que está en mi libro, La Calle Historia de Movileros. Yo tenía un programa con Ernesto Frita en Radio Belgrano. Hacíamos un programa, La Música y la Cultura Norteamericana. Y estaba en Buenos Aires, Sixto, alojado en ese departamento, entonces yo había combinado la nota y no venía. Uruguay 1237, bueno, me dice, no, ¿sabe qué pasa? No puedo, estoy muy lejos. ¿Y dónde está? ¿En Corrientes y Montevideo, no?
Sí, sí.
Digo, pero está a 7 cuadras. No, pero es muy lejos. Y entonces hicimos la nota grabada vía telefónica, qué que gracioso. En esa época se usaba poco, ¿sí?
Qué gracioso, pero él a veces paraba en Constitución, en la calle Pedro Echagua, hay un lugar que vendían, tenés que entrar con guardia, ¿viste? Ahí, y paraba, y ¿por qué es esto acá? Y dice, no, el centro hay mucho ruido, había un ruido terrible, y pero iba ahí atrás, ¿viste?
Tenía un gran programa de radio, el Alero.
Claro, el Alero Quichua.
Quichua.
Se hace todavía en Santiago, sí, lo hace sí, esta sí, gente, sí, ¿no?
Sí, sí. Y entonces.
Bueno, y entonces de ahí se lo llevó
David
Viña.
¿Y?
David me dijo una cosa muy cierta, que me sirvió, le gustó mucho a David, me impresionado con el lenguaje. Entonces, se lo había dado también a Héctor Tizón paralelamente, el escritor jujeño maravilloso, sí, sí, ¿no? Y entonces Viñas me dijo, te va a costar mucho publicarlo en Buenos Aires, porque Buenos Aires se rechaza las lenguas, los modos de habla de las provincias. Cosa que tuvo razón, porque me costó muchísimo. Ahora, todo esto, en el año 2003, viendo que no salía el libro, porque había tenido 2 editoriales que estaban a publicarla, una era sudamericana, y andaban ahí dando vueltas con eso, lo mando a un concurso al Arco Llorach en Gijón, en España, que es un concurso de catedráticos que tiene tanto prestigio que no te dan premio ni te publican casi. O sea, ellos tienen 2 finalistas y eso es, y bueno, son todos, que estaba Josefina Martínez, estaba, bueno, al Arco Llorach, que era también, y el presidente del jurado era José Manuel Caballero Bonal, Premio Cervantes de Literatura del año 2012. Entonces resulta que mi hijo me dice, papá, que estudia letra, está recibiéndose, me dice, papá, dice, pero son catedráticos, y ¿qué va a pasar ahí? Entonces yo le digo, mira, lo más posible es que me manden un comando de la Real Academia a liquidarme en el obelisco por soberbio. Y a los 6 meses viene y había sido uno de los finalistas. Tanto es así que Javier Ribalta, el maravilloso cantante catalán que va a venir próximamente a cantar, que somos como hermanos con Javier, viene a Buenos Aires y me dice, poco antes de la, después del premio, me dice, tengo que verte urgente. Entonces, Alejandro, pues hombre, dice, pero tú nunca me has contado en estos años que eres amigo de José Manuel Caballero Bonal. Digo, no, nunca en mi vida lo vi. Pero hombre, he estado en su casa y me ha hablado de ti maravillas, de tu literatura y todo. Y digo, qué raro, digo. Y de pronto me acuerdo, digo.
El concurso.
Es el presidente del concurso. Mirá vos, además, a veces los presidentes lo leen, viste, lo había leído y todo. Y entonces, no, bueno, seguí dando vueltas hasta que sale ahora este año. Y bueno, sí, la presentamos en la Feria del Libro, la presentó Juan Villafañe, hombre de la SADE, gran poeta. Y una presentación maravillosa fue. ¿Vos sabés que hablaba Juano? Estaba una sala con 30 o 40 personas y entraba cuando lo escuchaban hablar y después yo leí partes y cuando yo leía las partes de La forma del habla santiagueña, entraron 10, 15 personas a comprar el libro directamente.
Qué suerte, ¿no?
Impresionante. La mayoría
pero
de las
veces... Pero eso pasa siempre.
Pero venían de la... Escuchaban de pronto y se metían adentro.
Pero ¿sabés por qué? Porque tal vez en Buenos Aires no tenga repercusión. Yo, el libro que vos prologaste, Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras,
maravilloso libro.
La única presentación es donde la hice, en Jujuy.
¡Qué bárbaro!
Fui a Jujuy y me auspiciaba el periódico de Jujuy.
El Pregón.
El Pregón, exactamente.
Pregón de Jujuy.
Que tiene un...
La sede en la calle Belgrano, en la
avenida
Belgrano.
Tiene un shopping y tiene un auditorio, claro, terrible, sí, arriba del shopping. Bueno, y... Mucha gente se sorprendió porque no lo conocía, Quiroga, siendo jujeño, ¿no? Bueno, vino muchísima gente y vendí muchos libros.
¡Qué barro!
Muchos libros.
Lo que pasa, Edgardo, es un libro maravilloso.
Es lindo libro, sí. Es lindo libro.
Hermoso libro, es una maravilla, es una reivindicación enorme, además como obra en sí mismo, ¿no?
Sí, el libro es un lindo objeto de arte. Está
totalmente
hecho un papel de ilustración.
No, vos lo cuidás mucho todo y además, bueno, ya tenés edición en otros países.
Está en ebook en castellano, en 40 claro. plataformas, y ayer se lanzó la edición traducido al italiano por Giulio Battistoni, bueno, que ha cambiado la tapa, son tres tapas distintas, tres ediciones distintas. Hay una edición, la primera, que mucho no me gusta la tapa, no, es una foto de Monteavaro, de Quiroga, fotos que en su momento yo le compré a Monteavaro, porque Monteavaro era el famoso fotógrafo de los escritores.
Claro, sí, sí.
Y
sí.
Él tenía un archivo, es el que hizo Las manos de Borges sobre el bastón, esa foto tan famosa.
Sí.
Y él te vendía $100 la foto. Claro. Yo me acuerdo que estaba en Radio Belgrano esa época y $100 era un dinero, pero bueno, se las compré las fotos. Y por eso yo respeté en ese libro las fotos de la época que yo compré. Inclusive en la solapa está mi foto de cuando yo empecé con la investigación. Claro. Esa investigación la empecé en el 88, 87, por ahí.
Qué va.
Y la termino en el 21, porque siempre le iba agregando algo. Porque en realidad lo que estuve buscando muchos años es un reportaje que le hice una mañana en Radio Belgrano a Jorge Prelorán, que es el documentalista,
ya fallecido. Claro, sí, sí.
Que vino la radio, lo encontré en un pasillo y saqué el grabador. Nunca pude encontrar ese cassette. Claro, tengo 3,000-4,000 cassettes.
Sí,
demoré muchos años buscando ese cassette, porque me parecía que era un testimonio. Después, bueno, en la pandemia dije, no, la voy a publicar como está, la voy a corregir. Y salió, bueno, un trabajo que reivindica una figura muy importante, porque más allá de que era un autodidacta... Quiroga.
No, bueno, pero eso es el valor de la...
Sí, sí.
De algún modo, digamos, es como un poco como los presocráticos, ¿no? No tenían universidad, pero mirá lo que dejaron en la...
Bueno, Kusch escribió un libro sobre él, La negación del pensamiento popular.
Claro, exacto.
Claro. Y este año yo estuve, el año pasado estuve en la casa de Kusch, que es un museo y una biblioteca, dejando ejemplares y haciendo la presentación, dice, toda la quebrado Mahuaca. Nunca lo presenté en Buenos Aires el libro.
Tendrías que hacerlo.
Tendríamos que hacerlo. Sí, sí, pero ahora que tenemos una edición 2023 del ebook,
sí,
por eso te digo, son tres formatos y ahora va a salir.
No, y algunos lugares en La Plata, que es un lugar de convergencia de peñas y gente de también. Provincia. Ahí está la Peña La Salamanca, que se podía tranquilamente con ello hacer.
Eso lo tenemos que conversar. Y voy a sacar la edición en físico, en italiano. Porque, bueno, es importante que esté. Tiene una foto nueva de la quebrada de Mahuaca, muy linda, la callecita que va al Cerro de los Siete Colores.
Ah, sí, hermosa.
Como para que el europeo ingrese.
He estado ahí escuchando cantar al poeta Jorge Calvetti, cantando Calvetti, coplas, claro. Tocando con la guitarra Arsenio Aguirre,
upa.
El autor de Guitarra Trasnochada y otros
upa,
grandes
grande,
temas de la música popular, ahí con ellos cantando y tomando vino, ¿no? Como no puede
bueno,
ser de otro
otra
modo.
Cosa no se puede tomar.
Exacto.
Estamos conversando de muchas cosas, muy rico el programa con Alejandro Tarruela, Este es El País y los Escritores, el programa de SADE, Operación Técnica, Juan Carlos Río Lofrano, el mago. No me sale tan bien el mago como cuando hacía el mago de la... El mago, ahí está un poquito mejor. Hacemos una pequeña pausa y en un instante continuamos con la parte final de este capítulo. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores cumplió 350 capítulos. 300 escritores, poetas, artistas, músicos y protagonistas de la cultura pasaron por este ciclo. El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Conduce Edgardo Miller.
El País y los Escritores, ese es el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, le cuento, mañana se abre para el público la Feria Internacional del Libro. Hoy estuvimos en el acto de apertura, un acto maravilloso. Agradezco mucho la invitación y también quiero agradecer la invitación que me hizo Lidia Vincingerra al acto anual de la Fundación Argentina para la Poesía en el Palacio San Miguel. Bueno, yo fui miembro de la Fundación en su momento, el secretario de prensa cuando estaba Nicolás Dodero, y bueno, tiempo después del fallecimiento de uno de los fundadores, Carlitos Dévole, fue realmente un acto maravilloso. Me encontré con Antonio Requeni, los grandísimos escritores, amigo de toda la vida, Antonio, que está muy, muy bien con sus 93 años.
¡Qué barro!
93 años, la verdad que un acto maravilloso. Kovadlov recibió la faja de honor de la Fundación Argentina para la Poesía, estuvo Alejandro Roemers, bueno, un lunch y un cóctel inesperado para la época. La verdad que se nota que hay gran esfuerzo de producción, muchísimo esfuerzo de producción. Entonces agradezco mucho a Lidia Vincinguerra, a Alejandro Roemers, a toda la gente que nos invitó, y además quiero resaltar algo. Me sentí una estrella porque, vos sabés qué pasó, Alejandro, entré al acto del Palacio San Miguel. Yo suelo caminar todo el tiempo. Yo dejo el auto en Tribunales y de ahí camino para todo el centro. Y me fui caminando al Palacio San Miguel y cuando llegué entré al salón, estaba Lidia, y bueno, empezaron los fotógrafos y no sé, me retrataron, yo me sentía...
con los Rolling Stones.
Cuando yo empecé nunca pensé que iba a llegar a esto. Che, bueno, linda historia esta. El libro se llama La muerte de Albornoz, es de Alejandro Tarruela, Ediciones Al Sur, está a la venta en las librerías.
En la librería y en la librería de la editorial que está en Junín entre Corrientes y Sarmiento.
Bien, y me dejaste otro, Historia Política de la Sociedad Rural.
Sí, que es la misma editorial los dos, ¿no? Este libro es del 19, esta edición es un libro...
Ante la pandemia.
Exactamente, justo antes de la pandemia me paró estaba yendo por todo el país, medios de comunicación, todo, y se paró y se hice mucho Zoom, ¿no?
Pero buen libro, ¿eh?
No, un libro, bueno, ahí me lo presentó, cuando la presentación la hizo Pedro Peretti, realmente maravilloso.
Más de 400 expositor. Páginas.
No, es un libro. Es un libro muy completo, y bueno, el prólogo de Mario Rapoport, ¿no? Que había una edición anterior, que yo lo mejoré, ¿no es cierto?, que era La historia de la sociedad rural a secas, y que lo editó Planeta ya.
Qué importante eso, ¿no? Leer la historia, la incidencia en la vida nacional de la sociedad rural.
Sí,
¿no?
Totalmente. Vos sabés que cuando me invita a la universidad a dar una charla en la maestría, en su maestría,
Es muy tarde para que te llamen, así no, que dejalo que suene nomás.
La maestría, y yo voy a dar la clase, y él tenía el libro anterior todo destrozado del uso. Y digo, ¿vos usás ese libro? Me dice Mario Rapoport, un profesor de la Sorbona. Y me dice, es que no hay nada en la Argentina, el tuyo es un libro excelente. Digo, ¿sabes la segunda edición? ¿Me haces el prólogo? Sí, me dijo. Y hizo el prólogo en la segunda edición.
De apuro.
No había tiempo.
No, digo, vos de apuro, apuraste.
Y en ese momento, imagínate. Entonces este libro yo lo amplié hasta casi la actualidad. Tomé el periodo del gobierno de Mauricio Macri. Pero el libro lo que tiene, que yo comienzo con la llegada de los españoles, y explicar un poco cómo es la estructura de lo que es la cosa del campo, ¿no? Y te quiero decir respecto de Albornoz, que el relato de Malvinas está montado sobre la base de una investigación muy somera de todo cómo es Malvinas, todo, porque yo no conocía nada. Tanto es así que cuando lo leen en España, una de las cosas que me dice la gente del concurso, me dice, usted estuvo en la guerra. Y dije, sí estuve como argentino, pero no estuve en el escenario. Pero está relatado como, mire, lo que me dice, digo, es maravilloso, porque me pasa un poco lo de Stephen Crane, que hizo una novela sobre la guerra de secesión sin haber estado en la guerra de secesión, ¿no? Entonces eso era una cosa importante. Voy a estar el 5 de mayo, 18 horas, en el stand de la editorial Marea, con Güemes, el héroe postergado, y voy a estar en el stand de octubre, ya la fecha la vamos a tener ahora, con Las muertes de Albornoz, que son las dos fuertes, digamos, mías con la Feria del Libro.
Bueno, yo voy a estar firmando Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras, el viernes a las 5 de la tarde, en el stand de Sade. Tengo dos firmas más, y tengo otra en el stand de Duncan, creo que es el sábado 6, después voy a pasar bien las fechas, o sea que voy a estar en 4 oportunidades este año en la Feria del Libro.
Ah, bueno, qué bien, y qué bueno lo de Anastasio Quiroga, que eso va a haber mucha gente seguramente...
Ojalá que le interese.
Interesada, no, seguramente que va a estar
interesada. Mira, es un libro que, como decís vos, lo hice con mucho esfuerzo, creo que tiene un trabajo bárbaro. Ahora estoy trabajando en La calle, La historia continúa, que es el libro de periodismo, de Movilieros, que... Vamos por el tercer tomo.
Ah, bueno, lo has reescrito, retocado.
No, son historias nuevas.
Ah, son historias nuevas. Sí, bueno,
hemos convocado a otra gente, y bueno, estoy trabajando, que me falta un año en el rock que yo viví, que es toda mi historia con la música rock, con 80 reportajes que ya están hechos nuevos.
Ahora, un detalle que es importante de tus libros sobre los mobileros y eso. Yo sé que es un libro que se utiliza mucho en las escuelas de periodismo.
Se usa en la Universidad de La Plata.
Ah, bueno, es una gran universidad muy severa en el...
La más gorila no lo quiere.
Claro. Pero yo no sé, no puedo entender, porque en realidad lo que tiene ahí es una experiencia de vida, ¿no es cierto?
Y hay de todo tipo de pensamiento.
Pero la Universidad de La Plata es una universidad muy importante.
Sí. Estamos muy contentos, pues se usa en la cátedra móvil de exteriores. Alejo, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Por cada vez que te convoco estás para todo y, bueno, una amistad que perdura durante tantos
por
años.
Por supuesto.
Te felicito por tus trabajos y bueno, yo siempre digo que es bueno cuando uno tiene trayectoria seguir aportando a la comunidad, ¿no? Sí, porque creo que hay datos que se van perdiendo y cuando uno va plasmando con este criterio de mantener la historia,
claro,
¿no? Porque
claro,
en definitiva es eso, mantener viva la historia. Claro. Y más que nada porque, bueno, yo adhiero a los formatos nuevos, pero a mí el libro como físico...
No, el libro físico. Yo creo que eso no va a terminar. Lo que va a haber es una, digamos, un equilibrio diferente, ¿no es cierto? Quizás va a haber menos,
sí,
esto.
Pero yo vendí,
pero la
más
realización
que, si vendí más físico que...
Es un hecho de carácter histórico.
Vendí más físico que Busque, te digo, de Anastasio.
Ah, mira vos.
Así que bueno, muchas gracias.
Gracias a vos, Edgardo.
Operación técnica, el señor Juan Carlos Río Lofrano. Investigación periodística, Ricardo Benítez. Producción, la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller, vamos a estar todos los jueves, como es habitual. Esta es la octava temporada del programa de SADE en la radio, en la noche de Buenos Aires, en Cultura. Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta aquí, El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.